El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Hola, hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Nosotros contentos y a la vez fresquitos de empezar esta sesión de aprendizaje con un fondo de naturaleza, de arroyo y de pajaritos. Hola, Gladys.
Hola, Juan Carlos. La verdad que al escuchar ese sonido armonioso me he relajado tanto. Pero como tenemos que empezar nuestra clase, les damos la bienvenida a nuestros amigos del cuarto grado.
Sí, amigos y amigas de cuarto grado, los vamos a invitar para que ustedes también sientan el sonido y el calor y la frescura de la naturaleza. Pero con una pequeña condición. ¿Y cuál es la condición? Pues que cojan su ficha número 3. Es la ficha que corresponde a la semana 15 y donde vemos un paisaje que nos representa un ecosistema.
Y nuestro mensaje de hoy es:
somos parte de
la naturaleza.
Segunda parte.
Invitamos a que escuches con atención.
¿Recuerdas la clase anterior sobre el ecosistema? Pues decíamos que el ecosistema es la relación de los seres vivos entre sí y también con su entorno.
Además, habíamos dicho que en un ecosistema se reúnen seres vivos y no vivos que interactúan o se relacionan en un espacio determinado.
Por ejemplo, una laguna, un bosque, un lago o también puede ser nuestro jardín. Todo esto son ecosistemas.
Recuerda también que todos los seres de un ecosistema, vivos y no vivos, cumplen una función específica. De esta manera, cada uno ayuda a que la vida continúe en ese lugar.
Los seres vivos de un ecosistema son los animales y las plantas del lugar. A estos seres vivos también se les llaman bióticos.
Los seres sin vida son el clima, el suelo, el agua, el aire y la luz del sol. A estos seres sin vida se les llaman abióticos.
Ahora, queremos que recuerdes el tema de el equilibrio ecológico.
Recuerda que los integrantes de un ecosistema guardan un equilibrio perfecto.
La vida de los seres vivos depende de la de otros que le rodean y también de los recursos que hay en su medio.
Cada medio o lugar cobija solamente cierto número apropiado de seres vivos.
Es en el suelo donde se desarrollan gran cantidad de hierbas y plantas que son los alimentos para los animales herbívoros.
Estos animales herbívoros hacen que las hierbas y plantas no crezcan demasiado, gastando el suelo. Los animales carnívoros son los que regulan la cantidad de animales herbívoros.
Cuando los animales y los vegetales que habitan juntos en un lugar tienen su alimento, se reproducen y se relacionan entre ellos, allí hay un equilibrio ecológico.
Te invitamos a voltear la página para seguir recordando este interesante tema.
Tenemos unos cuadros que nos muestran datos importantes sobre la cadena alimenticia. Y vamos a seguir recordando. La cadena alimenticia está compuesta por los productores. En el ecosistema terrestre tenemos a las plantas.
Y los productores en el ecosistema acuático son las algas microscópicas o fitoplancton.
Luego tenemos los consumidores primarios. En el ecosistema terrestre tenemos los siguientes ejemplos: el conejo, el venado, etc. Recuerda que los consumidores primarios son los animales que se comen a los productores, que vienen a ser las plantas, es decir, aquellas que elaboran su propio alimento.
Como consumidores primarios en el ecosistema acuático, tenemos a los peces chicos, como los pejerreyes. También están las anchovetas y los calamares.
Luego tenemos a los consumidores secundarios. Los consumidores secundarios son aquellos que se comen a los animales que comen hierbas y plantas, llamados consumidores primarios. Los consumidores secundarios en un ecosistema terrestre son el puma, el águila, etc.
Y los consumidores secundarios de un ecosistema acuático son los peces grandes como el tiburón, la ballena, y además está considerado consumidor secundario el pelícano y otros.
Y finalmente, para completar la cadena, tenemos a los descomponedores. ¿Recuerdas que hablábamos sobre los microorganismos? Pues los descomponedores son los microorganismos como los hongos y las bacterias, que están en los desiertos, en la montaña, en los pantanos, en los ríos y océanos. Luego tienes un gráfico que nos ilustra la cadena alimenticia. Ahí vemos una planta acuática llamada alga y vemos unos peces pequeños que se están alimentando de esta planta. Y detrás de estos peces pequeños vemos a un pez más grande que a la vez se está comiendo a uno de estos peces pequeños. Recuerda, en la cadena alimenticia hay algas. Puedes observar el gráfico. Estas algas pertenecen a los productores. El pez pequeño pertenece a los consumidores primarios. Y el pez grande que vemos pertenece a los consumidores secundarios. Así se va completando la cadena alimenticia acuática.
Muy interesante la ilustración de esta cadena alimenticia. Pero ahora vamos a pasar a la página número 3 para explicar detenidamente acerca de los
ecosistemas acuáticos.
La vida se originó en el mar. Los primeros antepasados de los actuales seres vivos fueron acuáticos, pero algunos pasaron a la tierra con nuevas formas. Entre el agua y la tierra, como bien sabes, hay grandes diferencias. Las características que permitieron a los seres vivos superar esas diferencias y colonizar la tierra se llaman adaptaciones.
En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Y ya que estamos imaginando que estamos descansando en el mar, los vamos a dejar porque vamos a seguir pensando en esta refrescante hora. Es que ya llegó la
pausa musical.
¿Qué hacen aquí estas gaviotas, tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí, entre piedras y rincón, en este río marrón? ¿Qué hacen aquí, tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí estos pequeños, lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí, entre piedras y dolor, en este sucio balcón? ¿Qué hacen aquí, lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí estos amantes, en este lugar? ¿Qué hacen aquí, entre hierbas? Lejos de la razón, lejos del amor, lejos del cielo, lejos del cielo, un sol sin vida. ¿Qué hacen aquí estos desvelos? ¿Qué hacen aquí sin un consuelo?
¡Qué linda canción y qué rica sensación de estar cerca al mar!
¿Sabías que el mar y la tierra tienen diferencias climáticas? Pues veamos algunas de estas diferencias.
Por ejemplo, la cantidad de oxígeno disuelto en el aire es mayor en la tierra que en el agua.
El agua en la tierra es en muchos casos un factor limitante para el desplazamiento de los organismos terrestres. La ausencia de agua puede causar deshidratación en los seres vivos.
Y la variación de la temperatura es mayor en el medio terrestre que en el acuático, tanto entre el día y la noche, como también entre estación y estación.
Es así que la vida se desarrolló en el mar, y uno de los principales factores que ayudan al desarrollo de los organismos productores, que son la base de la cadena alimenticia, es la luz.
Veamos ahora el ecosistema acuático marino.
En el ecosistema acuático marino, la fuerza o intensidad de la luz disminuye con la profundidad.
Es por eso que las algas se encuentran en las partes más superficiales de los mares.
Según el desplazamiento de los organismos en el medio acuático y según su forma de vida, forman tres grupos de seres vivos.
Primer grupo, tenemos a el plancton. Son los organismos, es decir, las algas, que viven cerca a la superficie del agua y que son arrastrados por las corrientes.
Otro organismo es el necton. Estos son organismos que viven en todos los niveles, es decir, desde la superficie hasta el fondo, y se desplazan igual que los peces.
Allí tienes el gráfico y te puedes dar cuenta y también puedes comparar. Está la distribución tanto del plancton, del necton, como de los bentos.
Los bentos agrupan a los organismos que viven en la orilla o en el fondo de los mares.
Algunos viven fijos, como por ejemplo los corales y las esponjas. Otros se desplazan por los fondos marinos, como los erizos y estrellas de mar.
Ahora te invitamos a que escuches atentamente lo siguiente. El mar peruano y la anchoveta. El mar peruano es uno de los más ricos del mundo debido a la presencia de abundante plancton, sobre todo de fitoplancton. A esto se debe la abundancia de peces como la anchoveta, que son el alimento de otros animales marinos como las aves guaneras y los lobos de mar. La anchoveta se usa industrialmente para la obtención de harina de pescado y aceite.
¡Qué interesante! Nos reafirmamos en que el Perú es rico en todo lo que es recursos naturales, y sobre todo en lo que es nuestro recurso marino. Ahora te invitamos a voltear la página.
Continuando con el estudio de ecosistemas acuáticos, tenemos como número 2 el ecosistema de agua dulce.
Ya que habíamos visto el ecosistema acuático marino, pues ahora nos corresponde ver lo relacionado con el ecosistema de agua dulce. Y te preguntarás, ¿qué es el ecosistema de agua dulce? Pues el ecosistema de agua dulce es aquel que está compuesto por los ríos, los lagos, las lagunas, los arroyos, charcos, entre otros.
Recuerda lo siguiente. El hábitat es el lugar donde un ser vivo satisface todas sus necesidades, es decir, obtener energía, alimentarse, crecer, reproducirse, eliminar desechos, etc.
Veamos ahora los tipos de hábitat de agua dulce.
Hábitat de aguas quietas o hábitat de lenticos. El hábitat de aguas quietas que corresponden a los lagos, lagunas, estanques y charcos. Allí conviven diferentes tipos de plantas y algas. También animales como caracoles, cangrejos de ríos, insectos y otros, además de muchas variedades de peces. Un ejemplo de hábitat de aguas quietas son los pantanos de Villa en Chorrillos.
Luego tenemos hábitat de aguas rápidas, o también llamadas lóticas. No se vayan a asustar con estos términos. Lo que pasa es que son palabras técnicas, pero vamos al contenido. Los hábitats de aguas rápidas son los ríos, los manantiales y los arroyos. En ellos hay desplazamiento de masas de agua o corrientes de agua. La velocidad de la corriente depende de la inclinación del terreno, de la profundidad y del ancho del río. Allí viven mosquitos y peces adaptados al lugar, como por ejemplo el salmón y la trucha, que es un pez que nada en contra de la corriente.
Y bien, amigos y amigas, ahora hemos llegado a una parte muy importante de esta clase. Es la sección de Hazlo tú mismo. Tenemos la siguiente actividad. Escribe dos razones para proteger los pantanos de Villa y compártelas en tu reunión del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, Perú.
Muy bien, y recuerda que nosotros somos parte de
la naturaleza.
Hasta aquí tu programa
Aprendiendo en Casa.
Hablaron para ustedes
tu amiga Gladys Trujillo
y tu amigo Juan Carlos Gómez. Hasta la próxima.
Chao, amigos.
¿Qué hacen aquí estas gaviotas? Tan lejos del mar, ¿qué hacen aquí?
El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presentó Aprendiendo en Casa. Gracias por su atención.
Queridos participantes del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, les habla la directora del IRFA, Rosario Buendía. Para mí es un enorme placer dirigirme a todos ustedes, alumnos y alumnas de nuestro instituto, y poder, en primer lugar, agradecerles la confianza depositada en nosotros para emprender una tarea tan importante en la vida como es estudiar. Reciba cada uno de ustedes un caluroso abrazo por el gran esfuerzo que cada día realizan para cumplir con la escucha de las clases radiales, así como la asistencia a las reuniones de orientación de los fines de semana. Sé que la tarea no es fácil, porque la mayoría de ustedes deben trabajar largas horas, tanto dentro como fuera de casa. Por ello es para mí un honor reconocer públicamente vuestro esfuerzo y tesón por cumplir la meta de concluir sus estudios primarios a pesar de los inconvenientes que la vida les pueda presentar. Muchos de ustedes debieron enfrentar al mundo desde muy temprana edad y no pudieron ir a la escuela cuando eran niños. Esta situación les obligó a tener la condición de analfabetos y sufrir en más de una oportunidad el engaño, la marginación, la manipulación política y social. Ustedes mejor que nadie saben lo importante que es en esta vida tener estudios, precisamente porque no los han tenido. Las motivaciones para que muchos de ustedes decidan empezar o volver a estudiar son muchas, pero casi siempre están relacionadas con querer ayudar a sus hijos e hijas en las tareas del colegio, o bien estar aptos para leer documentos importantes con el fin de que no sean engañados, también para mantenerse bien informados. También vuestra necesidad de estudiar pasa por el hecho que les resulta muy útil para sus pequeños negocios o trabajos el saber leer y escribir correctamente, así como conocer todas las operaciones básicas para calcular. Todas vuestras razones son válidas, y desde aquí quiero decirles que el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, IRFA, se compromete de todo corazón a acompañarlos en el hermoso proceso de aprender y educarse, porque estamos convencidos, al igual que ustedes, que nunca es tarde para empezar a ejercer un derecho que les corresponde y que les fue arrebatado en algún momento de sus vidas. Nada en la vida se logra sin esfuerzo. Por eso es que desde aquí quiero motivarlos a que su ánimo no decaiga, a que no dejen que los problemas de la vida diaria les impidan hacer sus sueños realidad. Desde aquí, muy buena suerte para todos.